Lunes 3 de octubre del 2022, en el noticiero estelar de Martín Noticias al mediodía. El grupo de trabajo Justicia 11J registra más de 20 detenciones durante las protestas en La Habana. Restablecen en la mayor parte de la capital la electricidad y el agua, pero en el interior de Cuba siguen los prolongados apagones. La plataforma opositora De Frente pide al gobierno, las FARC y el MININT que protejan al pueblo y no lo repriman. Promueve Amnistía Internacional campaña de solidaridad con el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Lula da Silva y Jair Bolsonaro irán a elecciones de segunda vuelta por la presidencia de Brasil. La Unión Europea contempla responder de manera firme y proporcionada a la expulsión de su embajadora en Nicaragua. La contraofensiva de las tropas ucranianas gana terreno en la región anexada por Rusia. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliados hoy en el noticiero estelar de Martín Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, bien temprano también por la tarde, por la noche y sábado y domingo. Hoy estaremos conversando con Israel Roldán. Mencionar ese apellido Roldán, bueno, la inmensa mayoría de los peloteros del Caribe, de nuestro continente a nivel global, conocen al señor Israel Roldán por su trabajo eficiente durante muchos años, yo diría décadas, para el béisbol de Puerto Rico a nivel regional, a nivel de continente americano, y bueno, también como dirigente en una etapa como presidente de la COPABE, la Confederación de América de Béisbol. Así que, señores, estaremos hablando con este gran conocedor del béisbol a nivel global, Israel Roldán. Hoy, como siempre, me acompaña de productora Bertica Raval, el ingeniero sonido, May Vázquez. Y ya me dice May que ya estamos listos para irnos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar de nuevo con el señor Israel Roldán, quien básicamente siempre ha estado ligado con el béisbol en Puerto Rico, también a nivel del área del Caribe, a nivel continental y también a nivel mundial dentro de la IBAF. Incluso en el año 2011 fue elegido como nuevo presidente de la COPABE, o sea, como señalé al principio, la Confederación de América de Béisbol, sustituyendo a ese gran panameño que responde al nombre de Eduardo Bello, quien dirigió ese organismo durante 12 años. Y bueno, Israel Roldán ha estado también trabajando con grandes ligas durante muchos años. Y bueno, vamos a charlar con él con respecto al béisbol masculino, rama femenina, porque siempre es interesante hablar del béisbol rama femenina, el Clásico Mundial de Béisbol del año 2023 de Puerto Rico, señores, porque en el 2013 fue a la final, perdió con República Dominicana y aquel gran juego contra Estados Unidos el 22 de marzo del año 2017, cuando Puerto Rico, los denominados rubios de Puerto Rico, llegaron a la final de forma inesperada. Bueno, ahí tenía talento, ¿no? Molina, un grupo grandísimo. Pero perdieron en la gran final contra el elenco norteamericano. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Israel. Bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Mis saludos para ti y todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias por esta invitación para estar nuevamente en tu programa.
Sí, gracias a usted. Y bueno, estamos muy contentos, satisfechos de poder charlar con usted. Y bueno, se escucha en Cuba, en Puerto Rico, en todas partes del mundo, a través de la internet, de la onda corta, de AM, incluso de FM. M. Bueno, el primer clásico mundial de béisbol se realizó en el 2006. Usted comenzó a dirigir la Copa AVE en el año 2011. Por lo tanto, estuvo ligado, ¿no?, de una u otra forma, a aquel primer clásico mundial donde en la gran final el equipo de Estados Unidos le ganó a Cuba 10-6 en un gran partido, aquel juego donde Suzuki, bueno, brilló, y donde Dominicana terminó en tercer lugar, al igual que el equipo de Corea del Sur. Háblame de estos clásicos mundiales de béisbol, porque Japón ganó dos clásicos. A propósito, Japón es el único medallista, ¿no?, en clásicos mundiales, dos de oro, dos de bronce. Dominicana ganó aquel clásico contra Puerto Rico en San Francisco en el 2013, y bueno, después Estados Unidos, que le ganó en Los Ángeles en el 2017 al equipo de Puerto Rico, con bronce para Japón y para Países Bajos, que había eliminado a Cuba allá en Japón. Clásico Mundial de Béisbol del año 2023. Me gusta eso porque lamentablemente por la situación de la pandemia no se pudo efectuar en el año 2021, se propuso para el 2023, pero ahora creo que vamos a tener un gran clásico, sobre todo Roldán, con la presencia en el equipo, vamos a hablar por de algunos equipos, ¿no? Pero me llama la atención que Puerto Rico va a presentar a un equipo grandísimo. El último en confirmar fue Correita, ¿no es así?
Eso es así. Pues mira, yo te puedo decir del Clásico Mundial, yo estaba en la junta que empezó a organizar el Clásico Mundial, precisamente porque en ese momento el presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol era el gran amigo Eduardo de Bello, y él me pidió que le asistiera en las reuniones que con mucha frecuencia se estaban celebrando en Nueva York para organizar ese primer Clásico Mundial. Y en ese momento yo era presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, y de Bello me había nombrado también como asesor legal de la Confederación Panamericana. Y la realidad es que ese clásico del 2006 tuvo muchos problemas que son naturales cuando se está haciendo un evento
por de primera vez.
Por primera vez.
Sí.
Y el problema más significativo en el cual yo me vi envuelto fue cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos le negó la visa al equipo de Cuba para venir a jugar precisamente en Puerto Rico. Y eso fue un problema bien complicado, y que de hecho yo escribí un libro sobre eso. Lo titulé La crisis del Clásico Mundial de Béisbol, porque cuando se hizo el sorteo de los países que iban a participar en la primera sede, en la primera ronda del Clásico Mundial, pues había un grupo de cuatro equipos que iban a participar en Puerto Rico. Uno de ellos, pues era precisamente
Cuba.
Cuba.
Uh-huh.
Yo llamo la atención de los problemas que yo había tenido en torneos invitacionales que hacíamos, que invitaban a Cuba, y el Departamento de Estado no le daba la visa.
Me imagino que usted tuvo que trabajar mucho día a día para que finalmente el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos finalmente le aprobara la visa a los cubanos en ese clásico del 2006.
Mira, más que trabajar mucho, hubo que luchar mucho. Porque ellos, el Departamento de Estado le niega la visa luego de las advertencias que yo había hecho. Entonces, la gente de Major League Baseball, los que estaban organizando el Clásico Mundial, tomaron la determinación de que iban a organizar un equipo de béisbol, ellos, que iba a representar a Cuba. Y yo le dije que eso no se podía hacer porque la Carta Olímpica no lo permite. O sea, solamente el país que pertenece a el Comité Olímpico Internacional es el que tiene la facultad para determinar cuál es el equipo.
No, y que ese país tenga una liga, hay que tener una liga para ser miembro.
Claro, claro. Y en el caso de Cuba, pues el país tenía la liga y era miembro del Comité Olímpico Internacional. Y para hacerte la historia larga, corta, llegó un momento en que ellos se trancaron en su posición, que ellos iban a traer un equipo sustituto. Entonces yo dije, bueno, si ustedes van a traer un equipo sustituto, van a tener que buscarse otro sitio, porque yo soy el presidente de la Federación de Puerto Rico y yo retiro a Puerto Rico como sede de ese evento. pues eso se formó un salpafuera y un lío extraordinario. Y ahí entraron gente del Congreso, cubanos, especialmente de Florida, que estaban en el Congreso, puertorriqueños de Nueva York, que también estaban en el Congreso. Me amenazaron con demandarme, y yo pues le dije, mire, ustedes me pueden amenazar con 20 cosas, pero esta cuestión de demanda, búsquese en otra cosa, porque eso es lo que yo me dedico todos los días.
Pero lo más importante es que finalmente Cuba intervino en ese primer clásico mundial de béisbol.
Sí, porque en el momento que yo retiro la sede, ya entonces iba a crear una crisis económica para el clásico mundial de béisbol, porque ya los planes estaban bien adelantados.
No, y ya los canales de televisión tenían los contratos.
Exacto. Y yo en derecho podía retirar la sede porque el contrato así lo decía. Y cuando se empezó entonces, el Comité Olímpico de Estados Unidos respaldó la posición que yo asumía de que Cuba era quien único podía decir cuál era su equipo. Historia larga corta, pues entonces vino el Departamento de Estado y reconsideró su posición y le dio la visa al equipo de béisbol cubano y se pudo jugar la serie, el Clásico Mundial de 2006, se pudo jugar en Puerto Rico.
Que a propósito, en las semifinales, aquel gran partido que ustedes recordarse, cuando República Dominicana perdió un gran encuentro contra el equipo cubano y Japón, que finalmente logró la victoria contra Cuba en aquella gran final del año 2006. Eso fue en San Diego. Fue una gran victoria del béisbol profesional de poder efectuar finalmente un clásico con tremendo nivel y con la presencia de un grupo grandísimo, no solamente peloteros de grandes ligas, sino peloteros profesionales de la Liga del Caribe, de Corea del Sur, de Taiwán y también de la segunda mejor liga del mundo, que es considerada Japón, ¿no es así?
Sí, eso es así, eso es así. De hecho, ese clásico tuvo una anécdota que es bien corta, te la voy a decir. En el juego final en Puerto Rico, pues Cuba elimina precisamente a Puerto Rico. Entonces, cuando se terminó
estaba,
el juego...
Ahí estaba con el equipo cubano Yuli Gurriel, muy jovencito en esa época.
Correcto, correcto, sí. Entonces, cuando viene la prensa a entrevistarnos, yo estaba allí en el terreno de juego y estaban unos jugadores puertorriqueños, unos jugadores cubanos, y viene un periodista de México y le pregunta a un jugador de Cuba que cómo se sentían ellos después de que Puerto Rico había luchado tanto para que Cuba pudiera participar, son precisamente ellos los que eliminan a Puerto Rico. Y el jugador cubano tuvo una contestación magistral. Le dijo, con la grave responsabilidad que ahora vamos para San Diego, no con una bandera, sino con dos banderas, la cubana y la puertorriqueña. Y eso
es la misma con diferentes colores.
Exactamente. Sí,
los colores, mismos colores, pero...
Invertidos.
Sí, invertidos. Bueno, Roldán, usted que siempre ha estado ligado con el béisbol, y vamos a ir hablando del Clásico Mundial de Béisbol, porque las últimas clasificaciones a nivel global dentro de la IBAF, bueno, Japón se mantiene en primer lugar, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. En el caso personal de usted, ¿qué prioridad le daría un futuro no muy lejano, quizás pronto, ¿no?, al béisbol rama femenina para que siga aumentando la presencia de la rama femenina en muchos eventos internacionales? Incluso quizás, eso lo digo yo, a lo mejor un futuro no muy lejano, vemos un clásico mundial de béisbol en la rama femenina. ¿Qué usted cree al respecto?
Pues mira, te puedo decir, para mí es tan y tan importante como que cuando yo era el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, nosotros fundamos el béisbol femenino en Puerto Rico. Ahí es que se crea la Liga de Béisbol Femenino de Puerto Rico, se crea bajo mi presidencia y ahí es que se organiza el primer torneo que hasta ahora ha sido muy, muy exitoso y ha participado en varios eventos internacionales.
Sí, y también está ligado el softball dentro del béisbol olímpico, ¿no? El softball
rama. Bueno, claro, pero ya es otra cosa. Eso claro. Es cuando a nivel olímpico,
sí.
se fusionan el béisbol y el softball. Entonces, por cuestiones de estrategia, se acordó que lo que se llama la Liga de béisbol, la Liga Mundial de Béisbol y Softball. El nombre correcto es Confederación Mundial de Béisbol y Softball, pues presenta en masculino, presenta el béisbol, y en softball presenta femenino.
Sí. Bueno, el próximo Clásico Mundial de Béisbol está pronto, en el mes de marzo del año 2023. Y bueno, el grupo A está Taipei de China, Holanda, Cuba. Holanda, que eliminó en el anterior Clásico, tanto en el 2013 como en el 2017, al equipo cubano. Está Italia y bueno, el grupo B encabeza la lista Japón, Corea, Corea del Sur, Australia y China. Y por acá, bueno, el grupo C, Estados Unidos, México. Este grupo está interesante porque están Estados Unidos, México, Colombia, Canadá. Y por el D, hay que escuchar esto, ahí va a ser una lucha intensa. Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y hay que hablar de Israel porque la mayoría van a ser peloteros profesionales y algunos de grandes ligas.
Sí, eso es así. Sí, esa sección D está bien reñida.
Yo creo que es el grupo de la muerte el D, ¿no?
Correcto, porque la realidad es que Venezuela y República Dominicana y Puerto Rico, los tres, tienen grandes equipos, grandes jugadores, muchos jugadores que son miembros de equipos de grandes ligas. E Israel, pues también tiene muchos jugadores que ahora mismo son... pertenecen a equipos de grandes ligas. Yo te diría que de los cuatro equipos, el más débil podría decirse que es Israel, pero puede ganar la...
Débil en nombre, pero si uno se fija en el papel, tiene buenos peloteros.
Eso es así.
Si pudiera dar la sorpresa a Israel, no nos podemos confiar en este equipo israelí. Ahora, Dominicana ganó invicto en el año 2013, el único equipo de Roldán que ha ganado sus partidos en la jornada clasificatoria, en semifinales y en la final. No terminó con 8-0. Derrotó a Puerto Rico en la final. Estaba viendo el roster de Dominicana, lo que se ha señalado hasta ahora. Va a ser un potente equipo. También Venezuela. Y Puerto Rico no se queda atrás porque también Correita, que ahora está con los Mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas, también confirmó, lo ratificó, que sí, que quiere estar con el equipo de la denominada Isla del Encanto en el Clásico.
Sí, a nosotros ahí con Correa, Lindol, Báez, o sea, Puerto Rico para mí va a presentar el mejor cuadro interior de todos los equipos del mundo. Pero es, como tú dijiste, esa sección D, yo entiendo que es la más competitiva y va a ser la más interesante de las cuatro secciones que hay.
Sí, en cuanto a la rama femenina, porque yo insisto, ¿no? El béisbol femenino necesita más propaganda, necesita más eventos. Ahí hasta el décimo lugar están Japón, Taipei de China, Canadá, Estados Unidos, Venezuela en quinto lugar, Dominicana, Cuba en séptimo, Australia en el octavo, noveno Puerto Rico y décimo Corea del Sur. Hay varios equipos, tanto en la rama masculina como femenina, que están ahí entre los primeros 10, y estamos hablando de Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Estados Unidos y Japón. También Taipei de China, o sea que hay un dominio total en el béisbol en ambos sexos, en esas naciones que mencioné, Roldán.
Eso es así, mira, como te dije hace unos minutos, yo dejé la presidencia de la Federación de Béisbol, si mi memoria no me es infiel, en el 2012, y fundé la Liga de Béisbol Femenino, creo que en el 2009 o en el 2010, o sea que antes de eso en Puerto Rico no había una liga de béisbol femenino. Y fíjate que ya Puerto Rico ocupa la novena posición a nivel mundial.
Sí.
Porque sí, ese es el interés y el desarrollo que ha habido del béisbol femenino en Puerto Rico.
Sí. Bueno, incluso en la rama masculina hay varios equipos que sorprendieron en los últimos años, en el 2022, en contra de todos los pronósticos. Señor Roldán, el equipo de Colombia, la bella Colombia, como yo digo, ¿no? Dio un gran salto, avanzó 4 lugares, ahora está número 11 a nivel global, ganando la Serie del Caribe. Yo creo que en futuro también hay que tener en cuenta este equipo colombiano porque tiene una liga semiprofesional muy buena.
Definitivamente el mejor béisbol es el que se juega en las Américas, porque en las Américas, o sea, en Asia, pues tú sí tienes a Japón, que tiene un equipo extraordinario, tienes también a Corea del Sur, que tiene equipos muy, muy buenos. Tiene a China Taipei, que también tiene equipos muy, muy buenos. Pero las Américas, tú tienes a Canadá, tú tienes a Estados Unidos, tú tienes a México, tú tienes a Cuba, tú tienes a República Dominicana, tú tienes a Puerto Rico, tú tienes a Panamá,
incluso Nicaragua,
tú tienes a Colombia, tú tienes a Brasil.
Nicaragua también.
Nicaragua. Pues ahí tú estás hablando ya como 7, 8 países que están dentro de los primeros del mundo y con muchos jugadores dentro de las organizaciones de grandes ligas. O sea que por eso siempre he dicho que el mejor béisbol, el béisbol ahora mismo se está jugando en todo el mundo.
Sí.
Se está jugando en Israel, se está jugando en África, se está jugando en Europa, en Asia ya se juega, en Australia se juega, pero el mejor béisbol es el de las Américas.
Indudablemente.
Por la razón que ya te he dicho.
Sí, claro. Bueno, aparte de que en el ranking mundial actualizado recientemente, ¿no? Japón, que ha ganado dos clásicos, 2016, o sea, 2006 y 2009, derrotando en la gran final a Corea del Sur, que venía de ganar el título olímpico en Beijing en el 2008, derrotando en la final precisamente al equipo cubano. Los tres primeros lugares en este ranking están para Japón, Taipei de China y Corea. Y después un grupo grandísimo de países latinoamericanos, o sea, México, Estados Unidos, ¿sí? Venezuela, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, que también aparece entre los primeros.
Uh-huh. Sí. Eso es así. O sea, en el Asia, pues hay tres equipos que están entre los primeros 10.
Sí. ¿Usted cree que el béisbol a nivel de Caribe, bueno, en Puerto Rico también, porque en Puerto Rico el deporte está diversificado, ¿no? Se juega buen voleibol, también baloncesto, tiene tremendo grupo de grandes campeones mundiales de boxeo, muchachos que son prospectos en diferentes divisiones, pero sobre todo en pesos pequeños, ¿no? ¿Usted cree que merece hace falta promover un poco más el béisbol a nivel infantil, a nivel juvenil en nuestra área? Estamos hablando de diferentes países.
El béisbol en Puerto Rico es el deporte rey. Es el deporte que más se practica.
Por encima del baloncesto, y eso es decir mucho.
Por encima del baloncesto, sí, sin lugar a dudas, sí. O sea, ¿cómo te digo? La Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico tiene, si recuerdo correcto, estoy hablando de memoria, creo que tiene 8 o 9 equipos, o sea, a nivel superior.
Sí.
A nivel superior, en el béisbol, hay 32 equipos.
Sí.
Y por encima del nivel superior hay otra categoría, que es la profesional.
Claro, claro. Bueno, con respecto a Cuba, que no hay acuerdo aún entre Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez lamentablemente falleció por la situación de la pandemia, incluso el comisionado nacional también murió muy joven, todavía no hay acuerdo, pero se ha desangrado un poco el béisbol en Cuba por la situación de los muchachos que han decidido, y estamos hablando de muchachos que tienen 14, 15 años, hasta los que tienen 30, se han ido de Cuba para buscar oportunidad, porque a qué pelotero no le gusta dar el salto y llegar al mejor béisbol del mundo, aparte de jugar en Grandes Ligas, bueno, desde el punto de vista económico, se ganan millones de dólares. ¿Usted cree que finalmente la Federación Cubana logre un acuerdo con Grandes Ligas?
Se
han hecho grandes intentos.
Fíjate que ahora mismo, lo que pasa es que cuando entra la política por el medio, todo se daña. Y eso es lamentable y eso es así. Los problemas que hay ahora mismo para que no haya un acuerdo son más bien de naturaleza política que de naturaleza deportiva. Porque a mí me consta que los jugadores cubanos pueden jugar en Japón, pueden jugar en Italia, y pueden jugar en Venezuela, pueden jugar en otros países del mundo sin ningún problema. Y juegan allí la temporada y regresan a Cuba. Y cuando hay eventos internacionales, pues al igual que los Correa, el Lindor, Baez, etcétera, cuando hay un evento internacional, pues aunque están jugando en Grandes Ligas, vienen a representar a Puerto Rico. Pues sí. Eso simplemente es llegar a un acuerdo igual o similar al que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, los jugadores de Grandes Ligas de Estados Unidos tienen la facultad de, si ellos lo desean, poder participar representando a Puerto Rico en este tipo de evento internacional.
Que ahí tenemos un caso, por ejemplo, Kiki Hernández, que pudiera jugar con Estados Unidos o con Puerto Rico, ¿no? Cubano boricua.
Claro, sí, hay algunos, que acuérdate que Puerto Rico, los puertorriqueños tenemos la ciudadanía americana desde 1917. Entonces, eso hace que se da una ciudadanía dual, porque está la ciudadanía política nuestra, que es la ciudadanía americana, al igual que la de todos los miembros de los otros 50 estados, pero también está la otra ciudadanía, que es la ciudadanía Puerto Rico, la ciudadanía deportiva. Y ahí Puerto Rico tiene autonomía deportiva, o sea, tiene una ciudadanía separada de la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces eso hace que haya muchos jugadores que pueden participar o por Estados Unidos o por Puerto Rico.
Sí. Bueno, señor Israel Roldán, que bueno, fue presidente, expresidente de la COPAB, o sea, la Confederación de Béisbol de América, yo creo que sí, que en el 2023 vamos a tener un clásico mundial de béisbol brillante, y sobre todo en esta ocasión con la presencia de una cifra grandísima de peloteros de grandes ligas.
Eso es así. Yo creo que este torneo que empieza en marzo del 23 va a ser extraordinario. Y fíjate que el clásico mundial de béisbol es el evento deportivo de béisbol que con toda propiedad se puede llamar serie mundial.
Sí, es cierto, es cierto.
El mundial de las grandes ligas, pues no es tal cosa, porque solamente hay un equipo cuyo sede no es Estados Unidos, que es el equipo de
Canadá, Toronto,
que está en Canadá. Pero los otros equipos todos son americanos, todos son Estados Unidos. Es que no hay tal cosa como una serie mundial. Ahora, el clásico mundial de béisbol es el que sí se puede llamar con toda propiedad la serie mundial de béisbol.
Sí. Muchas gracias, Israel Roldán, por su presencia aquí en este programa Deportes con los Grandes. Muy amable de su parte. Bendiciones para usted y su familia y lo mejor del mundo. Y esperamos un clásico 2023 que sea grande. Un millón de gracias a usted. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Berti Carrabal, como siempre, la productora Mike Vázquez, el ingeniero sonido. Hoy conversamos con el ex vicepresidente de la Federación Panamericana de Béisbol, Israel Roldán, el puertorriqueño, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.